Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Mira lo que dice aquí esta porción de la Biblia. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Todos, por favor. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Todos juntos, por favor. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Quiero que piensen, por favor, cómo el profeta, si usted toma tiempo para leer este libro de tres capítulos que se conocen como parte de los profetas menores, sabrá que casi todo el tiempo el profeta Habacuc está orando. Comienza con oración, una oración de cuestionamiento, y termina con una oración de resignación y gratitud por el Señor. Yo quiero hablarles el día de hoy, hermanos, en esta mañana, de lo que yo he titulado, hermanos, volando por encima de la tormenta. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu pueblo que el día de hoy ha venido a escuchar tu palabra. Venimos porque queremos escuchar de ti, Señor, aprender de ti, conocer de nuestro Señor Jesús más en nuestras vidas. Y por eso pido, Señor, que mientras me permites ministrar a tu pueblo con tu palabra, a tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente, corazón, voluntad, intelecto, emoción. Reúnete con nosotros, Señor. Pido también tu bendición sobre nuestras visitas, que tu palabra pueda ser útil para ellos, al igual que para todo tu pueblo, y que salgamos conscientes de que has estado reunido con nosotros con tu palabra. Te amamos, mi Dios, eres bueno. En nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. He tenido la oportunidad, hermanos, a lo largo de mi vida ministerial, utilizar y viajar suficiente aviones. Algo que aprendí, hermanos, durante todos los viajes, es que los aviones están hechos con la capacidad de resistir las turbulencias del aire cuando vuelan. Yo leía un artículo que decía que las turbulencias para los capitanes del avión, los pilotos, las tormentas se clasifican, hermanos, del 1 a la 6. Los aviones, comúnmente, hermanos, están diseñados o hechos para resistir turbulencias tipo 6. Yo estaba recordando, hermanos, esta mañana mientras predicaba que uno de mis primeros viajes que yo realicé en avión fue cuando venimos por primera ocasión, hermanos, al estado de Indianápolis, donde es originario mi pastor, y nos tomó una tormenta que nos hizo desviarnos a Carolina del Norte, y todo el camino, hermanos, fueron turbulencias desde que salimos de Ciudad de México hasta el estado de Indianápolis. Y es interesante porque cuando hablamos de turbulencias y hablamos de lo que puede resistir comúnmente un avión, yo les decía a ustedes que están catalogadas de 1 a 6, pero ningún avión, cuando se sabe que llegan esas turbulencias grado 6, no lo hacen. Los pilotos han sido entrenados, hermanos, para leer las cartas meteorológicas y cuando ven que se aproxima una tormenta que puede golpear el avión, a desbalancearlo y perder el control. Lo que comúnmente hacen los pilotos es que se elevan y comienzan a volar por encima de las turbulencias más fuertes utilizando la potencia de sus turbinas. Normalmente siempre cuando sucede esto, el capitán da un anuncio por las bocinas diciendo que vamos a entrar a una tormenta y que vamos a elevarnos un poquito para tratar de evitar que la tormenta golpee de forma directa al avión y ocurran daños catastróficos. Yo pude aprender esto, hermanos, porque los que diseñaron los aviones entendieron, cuando estudiaron a las aves, principalmente a las águilas, hermanos, hacen exactamente lo mismo cuando están frente a una tormenta, frente a una turbulencia. El instinto de un águila, hermanos, les permite conocer y entender Cuando una tormenta se acerca y aprovechando las fuerzas de la corriente de aire, el águila abre sus alas y lo que hace es elevarse sobre la tormenta, evitando entrar en conflicto con la tormenta o la turbulencia. Cuando tomamos esta analogía de los aviones y de el águila, los hijos de Dios, hermanos, al igual que los aviones y las águilas, constantemente, hermanos, vamos a encontrarnos en nuestra vida cotidiana con turbulencias muy fuertes. Turbulencias o tormentas que intentarán llegar a nuestra vida, hermanos, con la intención de derribarnos. Tormentas, hermanos, que serán tan fuertes que tendrán la intención, hermanos, o la fuerza suficiente de lograr derribarnos. Al igual que los aviones, hermanos, y las águilas, todos debemos de tomar una decisión en medio de la tormenta o en medio de la turbulencia que se presente en nuestra vida. Podemos elevarnos, probablemente no físicamente, pero sí podemos elevarnos espiritualmente para que pase lo que pase en nuestra vida, podamos entender, hermanos, que la manera de resolver las turbulencias o los tormentas de la vida del cristiano cuando llegan a su vida, entienda que siempre debe de volar por encima de las alturas. Yo he visto a cristianos, hermanos, que cuando enfrentan una tormenta o turbulencia que llega a su vida, no tienen la habilidad y el conocimiento suficiente, hermanos, para discernir qué tipo de intensidad y de propósito tiene la tormenta que ha llegado a nuestra vida. Muchos quizás en este día, dada la situación de la tormenta que nosotros enfrentamos en nuestra vida, probablemente, hermanos, volamos tan bajo, espiritualmente hablando, que no nos damos cuenta, hermanos, que en verdad la intención de la tormenta no es que usted la enfrente en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. Y por eso muchos cristianos cuando están ya en medio de la tormenta y no por encima de la tormenta, como es el título del sermón, he visto a lo largo de los años a cristianos encontrarse en una depresión tan difícil de superar en su vida porque no entendieron que no se trata, hermanos, de enfrentar la tormenta, sino de ir por encima de ella. Y por eso muchos cristianos, en medio de ese valle del dolor y del sufrimiento, en medio de la tristeza, quizás sentimos que hemos tocado fondo en nuestro problema, en nuestra condición, y por eso en este día, hermanos, por medio de la palabra del Señor, quisiera que aprendamos cómo podemos, al igual que los aviones y las águilas, elevarnos por encima de la tormenta que pueda presentarse en nuestra vida, y a pesar de cualquier turbulencia que nosotros podamos vivir, entender en este día y aprender cómo podemos mantenernos elevados con el brazo de la fe, con la ayuda del Señor, por encima de la tormenta, levantados para Dios. Aunque el enemigo, hermanos, intente derribarnos con todas las fuerzas de sus vientos, de sus tormentas, de sus dificultades, de su dificultad que usted pueda ver como algo insuperable en su vida. Habacuc, hermanos, cuando pensamos en la persona de él y en el profeta, es uno de los pocos libros, hermanos, donde si usted va conmigo al capítulo 1, sabrá, hermanos, que Habacuc tenía una carga. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice aquí, la carga que vio Habacuc, profeta. Note el versículo 2, por favor, no se me pierda del libro de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Mire las palabras de Habacuc. Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Note el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda. Constantemente usted va a encontrar que Habacuc, hermanos, formando parte de lo que se conoce como los profetas menores, Habacuc, hermanos, es uno de los profetas que se conocen como parte del periodo de la cautividad Y cuando el pueblo se encontraba retornando de esos 70 años de cautividad en manos de Nabucodonosor, probablemente en la mente, hermanos, de Habacuc, está pensando, hermanos, en todo el dolor, en todo lo difícil, en todo lo complejo que él ha estado experimentando por 70 años. Y encontramos que Habacuc, al igual que nosotros, hermanos, comienza a cuestionar al Señor y a decirle: Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y miren las palabras: no oirás. Hay momentos donde las tormentas llegan en nuestra vida, donde pareciera ser que entre más clamamos, entre más suplicamos, entre más buscamos la presencia del Señor en nuestra vida, pareciera ser que el cielo, hermanos, se ha cerrado a nuestras oraciones. Y hasta a veces llegamos a creer, hermanos, que el cielo se convierte en de bronce, y pensando que nuestras oraciones, en vez de tener acceso al trono de la gracia, a veces retornan sin respuesta a nuestra vida. Y Habacuc, hermanos, está en esa condición. En medio de la tormenta del cautiverio, comienza a cuestionar al Señor y a decirle: Señor, no puede ser que yo esté clamando, que yo esté pidiendo y que tú no me estés escuchando, Señor. Hay ocasiones en las que nuestras oraciones son así, ¿sí o no, hermanos? Pareciera que entre más intensidad le dedicamos a la oración, pareciera ser que no hay respuesta de parte del Señor en nuestra vida a la necesidad que nosotros tenemos. Pero si usted toma tiempo en este día para regresar a casa y leer estos tres sencillos capítulos del libro de Habacuc, sabrá usted que a medida de que Habacuc, el profeta, está hablando con el Señor, él puede al final de la profecía, hermanos, elevar su fe, elevarse en esperanza, elevarse en confianza, elevarse en la seguridad de que el Señor está en control de cualquier tormenta que nosotros podamos vivir en nuestra vida si tan solo hacemos lo que el profeta de Dios hizo. Mire lo que dice el versículo 17. Aunque la higuera no florecerá, mire, dice el profeta, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, dice, hablando de que las ramas están verdes en todo este tiempo en el que debería de haber fruto en la oliva. Y hay mentira, porque solamente son ramas y hojas verdes, pero ningún tipo de fruto. Y miren lo que dice: y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Noten cómo Habacuc, hermanos, comienza diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué te oro a ti y no me respondes? Te he pedido sobre tal situación y pareciera ser que en vez de que me respondas, Señor, hay silencio de tu parte. Y ahora al final del libro, hermanos, que es donde nosotros comenzamos nuestro sermón el día de hoy, encontramos que Habacuc veía la realidad de lo que estaba sucediendo en su vida. No lo estaba negando. No estaba tratando de hacer lo que comúnmente, hermanos, el evangelio de prosperidad hace, de decir que recibe a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. En verdad, nos olvidamos que el Señor Jesucristo resuelve el problema del pecado, pero no todas mis malas decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida. Y es interesante, hermanos, que Habacuc vea, hermanos, en medio de toda esta situación, que la higuera no florecía, que no haya frutos en los vides, que el olivo no producía ningún tipo de fruto, que los labrados no estaban dando mantenimiento y que las ovejas y las vacas ya no se encontraban en los corrales, y que literalmente lo que el profeta estaba diciendo, hermanos, es que había quedado sin ningún tipo de muletilla, materialmente hablando, para poder decir: bueno, me voy a valer de esto para salir de esta necesidad. Quedó en ceros, no tenía nada en sus manos. Y al quedar sin nada en sus manos, note lo que dice el versículo 16: oí y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios, dice el profeta, pudrición se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí a causa de la condición que se estaba viviendo. Si bien estaré quieto, miren, el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá, con sus tropas. Habacuc, hermanos, es consciente de que aunque no hay higueras floreciendo, ni frutos en las vides, ni olivos saliendo de producto del olivo, ni los labrados dando mantenimiento, Habacuc entiende, hermanos, lo que a veces a lo largo de los años a nosotros como cristianos nos cuesta entender, que no es en mis propias fuerzas que puedo resolver problemas, que no es en mi propia capacidad, hermanos, que yo encuentro respuesta a la situación que parece compleja e irresolvible en mi vida, sino que por el contrario, hay momentos en nuestra vida donde nosotros quedamos sin ningún auxilio material o humano en nuestras vidas para que podamos recurrir al inmenso brazo de la fe del Señor que todo lo puede en nuestra vida, hermanos amados. La fe en el Todopoderoso, hermanos, creo que es lo único que necesitamos para enfrentar en nuestra vida con éxito la adversidad. Yo estoy convencido, porque la palabra de Dios lo enseña y por mi experiencia personal, hermanos, que podemos triunfar sobre cualquier problema, aún careciendo de las más indispensables necesidades en nuestra vida para el sostenimiento de la vida, como el alimento, el vestido, la educación, la salud. Pero si no confiamos y dependemos del Padre Celestial, antes de emprender cualquier lucha o empresa de la vida, de antemano pronto todos estaremos derrotados en nuestra vida. El día viernes, mientras teníamos al hermano Barley compartiendo su ministerio en Hermosillo, Sonora, y él estaba utilizando el ejemplo, hermanos, de ese endemoniado que los discípulos no pudieron sacar o liberar, él dijo unas palabras, hermanos, que han estado retumbando desde el viernes en mi mente y corazón. Los discípulos preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Y Jesús le respondió, ¿verdad, hermanos?, que este género no sale sino con oración y ayuno. Y él estaba diciendo estas palabras, que en verdad, hermanos, lo que más hace falta en la vida de una persona, hermanos, a lo largo del tiempo, hermanos, en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir o experimentar y que con tanta facilidad llegamos a olvidar en nuestra vida, hermanos, es que dependemos del Señor 100% y no de nuestra habilidad, hermanos. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, pasamos a lo largo de la vida tanto tiempo tratando de obtener esas muletillas, verdad, hermanos, que me pueden ayudar a decir, bueno, yo puedo depender de esto o de tal o de cual situación para poder salir, porque tengo la habilidad y la capacidad intelectual para salir adelante? Pero a veces aún el Señor quita esas muletillas y lo hace con la intención de que nosotros entendamos que la fe en el Todopoderoso es lo único que necesitamos para enfrentar con éxito cualquier tipo de adversidad que nosotros podamos vivir en nuestra vida. Podemos triunfar sobre cualquier problema, hermanos, aún careciendo, hermano, de las cosas más indispensables, si entendemos el valor de que, tal como dice el himno, hermanos, queda Cristo, hermanos. De que puede perderse, hermanos, salud, economía, seguridad, hermanos, familiar y sentimental. Pero bendito sea el Señor, si queda el Señor a nuestro lado, yo puedo volver a levantarme. Puedo continuar adelante en medio de cualquier dificultad, hermanos. Si no confiamos y dependemos en el Padre Celestial, antes de emprender cualquier lucha o empresa de la vida, hermanos, pronto seremos derrotados. A veces el Señor nos coloca, hermanos, en esos momentos de necesidad, de carencia, donde se pierden todas nuestras dependencias materiales en nuestra vida, para que nosotros podamos recurrir en nuestra vida, hermanos, al que todo lo puede, hermanos amados. Creo, hermanos, que todos en esta mañana podríamos escribir nuestra propia versión, hermanos, de este versículo. Cuando dice, aunque la higuera no florezca o no florecerá, podemos decir, aunque no haya trabajo ni dinero, aunque tenga deudas y esté enfermo, aunque me quiten la casa y me abandone la familia, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Esta primera declaración que hace Habacuc en el versículo 17, cuando dice, aunque la higuera no florezca o no florecerá, nos permite comprender, hermanos, a nosotros como cristianos, cómo podemos estar por encima de la tormenta y elevarnos en medio de cualquier conflicto que nosotros podamos vivir en nuestra vida. Y esa palabra, hermanos, aunque significa, hermanos, que podemos continuar tomados del brazo de la fe, hermanos, a pesar de todo, a pesar de lo que perdí, a pesar de mis enfermedades, a pesar de que hay situaciones complejas en el entorno familiar y matrimonial, a pesar de que a veces la familia nos dé la espalda, hermanos, a lo largo de los años en nuestra vida cristiana. Lo que está diciendo, hermanos, el profeta es, aunque a pesar de todo eso, nosotros, los hijos de Dios, si tenemos las herramientas para ir por encima de la tormenta en nuestra vida y comprobar que nuestro Dios está en control, hermanos amados, ¿qué debemos hacer para caminar en nuestras alturas? ¿Qué podemos aprender del profeta Habacuc para que nosotros podamos estar por encima de la tormenta y aprovechar ese vendaval de conflictos que a veces se pueden presentar a lo largo de los días y de los años en nuestra vida y poder estar por encima de la tormenta sabiendo que el Señor está en control? Hay dos verdades que en este día quiero compartirles el día de hoy, hermanos. Número uno, mira el versículo 18. Con todo, mire lo que dice aquí. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. La primera cosa que todos debemos de hacer para caminar por encima de la tormenta en nuestra vida es reconocer, hermanos amados, que Dios es nuestra alegría y la razón de nuestro gozo. No se nos debe de olvidar, hermanos, que no son los bienes materiales, hermanos, la razón de nuestro gozo. No se nos debe de olvidar, hermanos, que no se encuentra en la persona humana la satisfacción de la vida del cristiano. Es en una persona espiritual donde el cristiano debería de reposar en medio de las tormentas y saber que Dios es nuestra alegría y la razón de nuestro gozo y que Dios debe de ser nuestro motivo. Habacuc, hermanos, nos enseña lo que todo cristiano debería de hacer cuando pasa por tormentas y sobrevolar por encima de ellas. Habacuc, escuchen esto, decidió alegrarse y gozarse en el Dios de su salvación. Es decir, escuchen esto por favor, que él reconoció que ni las cosechas, ni los negocios, ni lo material es la razón de la alegría de la vida de la persona, sino nuestro Dios, hermanos amados. ¿Saben, hermanos? Todos conocemos la historia de este hombre llamado John Rockefeller. Todos conocemos sus edificios y construcciones y riquezas que alcanzó. Pero se nos olvida, hermanos, que en el ocaso de su vida, hermanos, estaba tan enfermo que lo único que consumía era café y un huevo cocido. Recordándonos que no son los bienes materiales que producen satisfacción y alegría del cristiano, hermanos amados. Es el Dios de nuestra salvación lo que produce seguridad en la vida del cristiano. La satisfacción de saber que estoy cumpliendo y realizando la voluntad del Señor en nuestra vida. Y yo he visto a lo largo de los años a tantos cristianos tan afanados y tan preocupados por alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, ciertos bienes materiales, pensando que en el ocaso de la vida eso va a traer verdadera satisfacción. Y se nos olvida que la satisfacción del cristiano se encuentra cuando su refugio completo y total es el Dios de Dioses en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Él es nuestro motivo. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría y debemos de reconocer que a pesar de las turbulencias de nuestra vida y de las tormentas, escuchen esto, hermanos amados, miren, siempre podemos gozarnos y alegrarnos en la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos amados. Yo he visto a lo largo de los años a tantos cristianos tan amargados y enojados por todo lo difícil que han estado sucediendo las cosas en su vida. Y es porque se han olvidado, hermanos, que Dios Es nuestra alegría y la razón de nuestro gozo, hermanos amados. Yo le pregunto a usted, en medio de esas situaciones donde usted ha quedado literalmente, hermanos, al descubierto, quedando, hermanos, literalmente, hermanos, expuesto ante sus necesidades. Yo estoy convencido, hermanos, que la mayor necesidad de todo hijo de Dios es refugiarse en el Dios que todo lo puede, hermanos amados. Él es el Dios de nuestra salvación. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda, venga lo que venga, atravesemos lo que atravesemos, bendito sea el Señor, somos sus hijos, hermanos amados. Y no hay poder humano, escúchenme bien, que pueda detenernos de volar por encima de la tormenta si tan solo entendemos que Él es nuestra alegría y el gozo de nuestra salvación. Nos pueden quitar bienes materiales y podemos gozarnos en el Señor. Nos pueden quitar nuestra salud, hermanos amados, y todavía gozarnos en el Señor, hermanos amados. Nos pueden, hermanos, quitar la bendición de contar con hijos que vivan en la voluntad del Señor y todavía alegrarnos y gozarnos en el Señor, porque Él es nuestro motivo. No hay otro más, hermanos amados. Me gusta mucho lo que dice Romanos capítulo 8. Si van allá conmigo, por favor. Mira lo que dice allá en esta porción de la palabra de Dios sin perder Habacuc capítulo 3. Mira lo que dice allá. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice las mismas declaraciones con otras palabras. Mira lo que dice aquí Romanos capítulo 8. Y una vez que usted lo tenga, nada más dígame que está ahí en Romanos 8 versículo 31. Mira lo que dice allá. Pues ¿qué diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, mira lo que dice. ¿Quién contra nosotros? El que aún a su propio hijo no perdonó, dice, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire la declaración de Pablo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Mire las preguntas retóricas. Tribulación no, angustia tampoco, persecución de ninguna manera, hambre de ninguna manera, desnudez tampoco, peligro de ninguna manera, cuchillo de ninguna manera. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y mire lo que dice, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Mire, déjeme decirle el día de hoy, hermanos, cuando llegue ese momento en su vida donde usted deja de depender de su capacidad, de su desarrollo, de su carisma, de su intelecto en su vida, mire, es bueno saber que el Señor es nuestra alegría y nuestro gozo y no los bienes materiales, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted sea un conformista. Yo no estoy diciendo con esto, hermano, de ninguna manera que usted no trate de progresar y salir adelante, pero nunca a costa de su alegría y su gozo, que es el Dios vivo y verdadero, hermanos amados. Ahora, nada nos puede quitar nuestro gozo. Y es bueno saber, como dice el apóstol Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si hay una verdad que nos va a ayudar a nosotros a volar por encima de cualquier tormenta que nosotros podamos experimentar en nuestra vida, es Dios, hermanos amados. Por eso yo creo que ninguno de nosotros deberíamos de tratar la vida cristiana con tanta ligereza como a veces la tratamos. Yo he visto a cristianos jugar con su fe, jugar con su relación con el Señor y tratar con poco compromiso o nada de compromiso su vida cristiana. Y por eso, hermanos, el día de hoy, si vamos a volar por encima de la tormenta, debemos de reconocer que Él es nuestro motivo, porque Él es nuestra alegría y nuestra fuerza en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué debemos de hacer para caminar en nuestras alturas? Recuérdelo, Él es nuestra alegría y nuestro gozo en nuestra vida. Él es nuestro motivo. Y número dos, mira lo que dice el versículo 19. Dijimos que vamos a ver dos cosas que nos pueden ayudar a volar por encima de la tormenta. Mira lo que dice, Jehová el Señor es... Y subraya esta palabra, mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y mire, me hará andar sobre mis alturas. Si usted quiere ser esa clase de cristiano que vuela por encima de la tormenta, Tiene que recordarse que Él es su motivo. El Señor es el motivo, no su trabajo, no su economía, no su seguridad, no esa muletilla que usted tiene, sino el Dios de la alegría y el gozo de la vida del cristiano. Él es nuestro motivo. Número dos, debemos de reconocer que solo puedo elevarme de la tormenta, hermanos, en mi vida y pasar por encima de ella y contemplar que Dios me puede dar a mí la victoria en medio de cualquier tormenta que se presente en mi vida, si tan solo dependo de la fuerza del Señor o de la fortaleza del Señor en mi vida. Por eso dice aquí, hermanos, aquí Jehová el Señor es mi fortaleza. Cuando el apóstol Pablo habló de la armadura, en Efesios capítulo 6, él dijo estas palabras: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Se nos olvida, hermanos, que al haber sido salvos, al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, en verdad somos seres espirituales. Pero yo veo a lo largo de los años a tantos cristianos viviendo la vida espiritual en el poder de la carne y por eso fracasan. Porque se nos olvida, hermanos, que puedo elevarme de la tormenta por medio de la fortaleza que el Señor me da a mí, hermanos amados, dependiendo de Él. El poder de Dios es nuestra fortaleza. Así como los aviones y las águilas necesitan la fuerza del motor y la fuerza del viento, el cristiano es inhábil de poder ganar o triunfar sobre la tormenta si sigue haciéndolo en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, porque Dios es el poder de nuestra fuerza. Podemos elevarnos, hermanos, por medio de nuestro Dios. Si van conmigo al libro de Efesios, capítulo 3, en el versículo 10. Mire lo que dice allá, en el versículo 16, perdón. 3:16 del libro de Efesios. Mire lo que dice allá. 3:16. Desde el 14 dice, por esta causa dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada, Efesios 3:15. Mire lo que dice allá: toda la parentela en los cielos y en la tierra. Que os dé, mire lo que dice aquí, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados, mire, con potencia en el hombre interior por su espíritu. Déjeme decirle que si usted va a triunfar sobre la tormenta, cualquiera que sea la tormenta que usted esté viviendo en su vida, óigalo bien, va a tener que fortalecerse, corroborarse con poder en el hombre interior por su espíritu. Y para eso usted va a tener que desarrollar las prácticas de orar, de leer su Biblia, mantener una vida de ayuno constante delante del Señor para tener la atención del Señor sobre sus necesidades personales, para ser corroborado con potencia, dice aquí, en el hombre interior por su espíritu. Mire lo que dice el 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué dice? Para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos, mire, cuál sea la anchura y la longura, la profundidad y la altura, mire, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, mire, de toda la plenitud de Dios. Yo he visto a lo largo de los años a cristianos llenos del mundo, llenos de la carne, llenos de música mundana, pero muy pocos llenos del poder de Dios, y por eso no pueden volar por encima de la tormenta en sus vidas. Por eso el versículo 20 dice esto: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, mire, abundantemente de lo que pedimos, mire, marque su Biblia, por la potencia que obra en nosotros. Si usted va a volar por encima de la tormenta, tiene que recordar: no es su propia habilidad, no es su propia capacidad, no es su propio desarrollo académico que usted ha logrado. Usted, al igual que yo, hermano, somos dependientes del poder de Dios, y a veces el Señor nos coloca en esa situación de necesidad, donde quedamos, pareciera ser que en un callejón sin salida, donde no hay respuesta a nuestras necesidades y peticiones, para que volvamos a volar por encima de la tormenta, entendiendo, hermanos, que somos dependientes del poder de Dios en nuestra vida y que sin Él, nada podemos hacer, hermanos amados. Entonces deje de pelear en sus fuerzas. Deje de intentarlo en su propia capacidad. Yo les decía a los hermanos en la mañana que una de las cosas que más me gustaba de de ser un hermano de 10. Es que yo era el relleno, 5 arriba y 5 abajo, 7 hombres y 4 mujeres en casa. Todos vivos por la gracia de Dios, pero arriba de mí había 4 varones. Y como éramos todos en hilerita, o somos todos en hilerita, en la primaria, secundaria y bachillerato, siempre uno o dos de mis hermanos estaban ahí con su servidor, en diferentes clases, obviamente. Y usted sabe, en nuestra época no había bullying, simplemente las cosas se resolvían de otra manera, ¿verdad, hermanos? Yo les decía a los hermanos que a veces cuando alguien me decía, a la salida nos vemos, ya sabe qué era lo que iba a suceder, ¿verdad? Decía, no hay problema, a la salida nos vemos. ¿Y sabe qué era lo primero que yo hacía? Corría a alguien más grande que yo. ¿Y sabe quién era a quien yo corría, hermanos, más grande que yo? A mis hermanos. Y al saber, hermanos, que mis hermanos iban detrás de mí, ahí sí podía yo sacar pecho y decir, ahora sí, ¿qué es lo que querías? Porque entendía que yo no podía ganar la batalla contra ese grandonón de mi salón con el cual a veces me enfrentaba. Pero sabía que detrás de mí había una fuerza mayor en mis hermanos que me libraría de tremendo conflicto. Hermanos, más que un hermano, más que un amigo, más que un consejero, tenemos a alguien que es mayor que el que está en el mundo y es nuestro Dios, hermanos amados. Y si vamos a volar por encima de cualquier tormenta, necesitamos entender que no podemos luchar solos. Necesitamos entender que necesitamos de la fuerza de Dios. Déjeme decir el día de hoy como conclusión, que tal vez muchos aquí estamos volando tan bajo y no andamos en las alturas de nuestra vida espiritual, sino deprimidos en valles, en tristezas. Quizás algunos hemos sentido que ya hemos tocado fondo y que estamos en un callejón sin salida. Que nuestro problema es tan inmenso que es irresolvible. Estamos en una condición tan considerablemente deplorable en el sentido de pensar que no vamos a salir de ese conflicto, hermanos. Pero en este día, hermanos, el Señor, por medio de su palabra, nos ha enseñado, hermanos, que a pesar de cualquier turbulencia que nosotros podamos vivir, en este día podemos mantenernos a flote, gracias al brazo de la fe, levantados para Dios, aun cuando el enemigo nos quiera derribar con todas las fuerzas de su viento y de sus tormentas, recordándonos que Él es nuestra alegría y que Él es nuestro gozo. Recordándonos, hermanos, que no es nuestra propia capacidad, hermano amado. Mire, cuánto bien nos haría volvernos 100% dependientes del Señor en nuestra vida, hermanos. Yo le aseguro que si tan solamente entendiéramos que es el gozo y la alegría del Señor de nuestro lado que nos mantiene en medio de cualquier valle de conflicto que nosotros podamos vivir y que Él es nuestra fortaleza y que dependemos de Él, hermanos amados. Miren, siempre podemos ir por encima de cualquier conflicto y llegar, bendito sea el Señor, a buenos puertos. Nuestra hija Ruth, hermanos, desde niña ha viajado con nosotros y yo no sabía hasta hace poco que ella era temerosa de subirse a los vuelos, perdóname que lo mencione el día de hoy. Y saben, hermanos, yo nada más entendí ahora que venía para acá con nosotros que es un trauma de ella en términos humanos, porque nos han tocado algunas que otras turbulencias viajando a lo largo de los años. No importa cualquier turbulencia o cualquier conflicto que nosotros vivamos, siempre podemos ir por encima de cualquier tormenta, hermanos, si entendemos que Él es nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra fuerza. Podemos, no por nosotros mismos. Ese es el pensamiento positivista que enseña el mundo humanista. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, yo no puedo si el Señor no está conmigo. Usted puede si el Señor está de su lado. De ahí en más, usted es incapaz. Porque necesita del Señor. Que el Señor nos ayude en este día a volvernos plena y completamente dependientes del Señor con gozo y alegría en nuestras vidas. Porque solo así y nada más así vamos a poder estar por encima de cualquier tormenta en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de venir a escuchar tu palabra, Señor. Y Señor, es cierto, bien podríamos tomar las palabras del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca y los labrados no den mantenimiento, aunque falte el producto del olivo y ya no haya más vacas ni ovejas en los rediles, es bueno saber que con todo yo me alegraré en Jehová y me fortaleceré en el Dios de mi salvación, Señor. Señor, yo no conozco ninguna adversidad o conflicto que esté viviendo cualquier hermano aquí, pero tú sí. Y siempre eres suficiente para cualquier necesidad que tenemos, Señor. Señor, mitiga las necesidades de tu pueblo el día de hoy con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. Habrá alguien en esta mañana todavía que podría decir, Pastor Murillo, mientras yo estoy aquí, la verdad es que yo no sé si yo llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde va a ir mi alma? Yo no sé si iré al cielo, yo no sé si iré al infierno. Me gustaría saber cómo puedo ir al cielo. Que alguien me muestre con la palabra de Dios cómo puedo ir por encima de cualquier tormenta, confiando en el Dios de nuestra salvación. Habrá alguien que podría decir, yo no estoy seguro de ir al cielo, pastor, me gustaría estarlo, ore por mí. Si no estás seguro de ir al cielo, no le dé largas al asunto. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Habrá alguien que podría decir con toda honestidad, no estoy seguro de ir al cielo, pastor, ore por mí. Quiero saber cómo puedo ir al cielo, porque no estoy seguro. Ore por mí. Levante su mano bien alto. Habrá alguien así que dice, no estoy seguro de ir al cielo, ore por mí. Habrá alguien así. Dios le bendiga, gracias, veo su mano. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Es una dama, si alguien más puede levantar la mano, le agradezco. Alguien más que no está seguro de ir al cielo. Habrá alguien más que dice, pastor, yo no he aceptado a Jesucristo. Hermano Agustín, ¿puedes dejar que la hermana le testifique a ella otra vez, por favor? Gracias. Pasa, hermana, por favor, con ella. Gracias. Habrá alguien más que dice, yo no estoy seguro de ir al cielo, pastor. No quisiera que se fuera de este lugar sin saber cómo puedo ir al cielo. No se preocupe. No está nadie mirando más que los hermanos que van a compartir con ellos de Cristo Jesús. Habrá alguien que dice, no estoy seguro de ir al cielo, pastor, ore por mí. Ore por mí. Habrá alguien así. ¿Cuántos podrían decir, pastor, yo he estado en medio de tormentas y he entendido que no puedo volar por encima de ellas porque no tengo gozo y alegría en el Señor? He vivido amargado y resentido por todo lo que he vivido, pero entiendo que hoy necesito la fuerza del Señor para poder volar por encima de las tormentas, tomando la fuerza que el Señor provee. Ore por mí, pastor, el Señor me ha hablado a mí a través de su palabra. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, veo su mano, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, pueden bajar su mano, Dios les bendiga. Nuestra oración es que el Señor pueda mitigar sus necesidades. Pero usted tiene que venir al altar de rodillas y decirle, Señor, necesito gozarme y alegrarme en ti y necesito depender de tu fortaleza, de tu fuerza que provees para poder ganarle la batalla a cualquier tormenta que se presente en mi vida. El piano va a sonar en manos de nuestra hermana Valerie Solís. Y si el Señor le ha hablado el día de hoy, mire, no se quede en su lugar ya.